centro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí ya este miércoles 23 de junio. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está conformado por Víctor González, como de costumbre, el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días, vamos a hablar sobre lo ocurrido en la ONU. Hablaremos también sobre la situación de los nuevos apagones que han sido programados en el país, ya establecidos desde inicios de semana. También tendremos información sobre el COVID y el tema de los derechos humanos. En el panorama informativo nacional, hacen titulares a esta hora de la tarde, con 184 votos a favor, la Asamblea General de la ONU volvió a demandar este miércoles el fin del embargo estadounidense contra el gobierno cubano tras un año de pausa por la pandemia. En esta ocasión, la resolución fue presentada por Cuba, fue aprobada por 184 votos, 2 en contra, Estados Unidos e Israel y 3 abstenciones, Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos. Durante las posiciones expresadas en los debates, salió a reducir el tema de los derechos humanos en Cuba, como es el caso de Portugal, que habló a nombre de la Unión Europea. En este contexto, pues también durante lo ocurrido allí en Nueva York, pues exiliados cubanos reclamaron en Naciones Unidas a las naciones del mundo entero pues el respeto a los derechos humanos por parte de la dictadura cubana en una manifestación pacífica y civilista realizada durante esta jornada previo a las votaciones. El Comité de Protección de Periodistas ha exigido la liberación inmediata también del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, ya cumpliendo 8 días de prisión en la sede de la ciudad del estado. Y sumado pues a estas noticias, también Cuba vuelve a romper el récord de contagios de COVID-19 en la capital cubana. Amaneció este miércoles con 2.055 contagios y 9.129 casos. La Habana reportó 361 casos. Le siguen pues las provincias de Camagüey y Santiago de Cuba con 300 cada uno, y seguido por Matanzas 156, Ciego de Ávila 132, Santi Espíritu 122, Pinar del Río y Pinar del Río 111. En otros titulares en el ámbito nacional, otro feminicidio en Cuba. Denuncian el asesinato de una mujer en el barrio Habanero de Mantilla, en el municipio de Arroyo Naranjo. Y Cuba menciona múltiples causas para anunciar ya el plan de apagones de 4 horas en las próximas semanas. Y finalmente repatrian a 29 balseros cubanos desde las Bahamas hacia la isla. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Y en breve nos iremos ya a la capital cubana para presentar a nuestro primer invitado o nuestra primera invitada en la tarde de hoy en el espacio desde la capital cubana en medio de toda esta situación en el panorama nacional. Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos el contacto ahí en el municipio Plaza de la Revolución con la bloguera Rebeca Mosó. Buenas tardes, Rebeca.
Buenas tardes.
Bueno, anunció el gobierno cubano ya que desde inicios de semana, desde el fin de semana, la empresa eléctrica anunció un plan de apagones programados para los próximos días. No hay fecha precisa de concluirse. Supuestamente que llevarán hasta 4 horas diarias. Sabemos y hemos hablado, Rebeca, con personas en el interior del país. La Habana es el epicentro del panorama político y social del país. Quizá tengan más cuidado, pero en otras provincias los apagones van desde 12 a más de 14 horas. En el municipio Plaza, ¿cuál es la realidad?
Mira, el municipio de Plaza, la parte más afectada ha sido el Vedado, con tremendos apagones de 4 o 6 horas y bastante seguidos. El nuevo Vedado ha tenido apagones de 2 y 3 y 4 horas, pero yo sé que ya lo que nos espera es lo que hemos tenido en los años, a principios de los años 90, que fueron apagones de 12 horas.
Rebeca, ¿desde cuándo comenzaron estos nuevos apagones?
Bueno, estos nuevos apagones, mira, hace como 2 meses empezaron de nuevo.
Pero después pararon, se resolvió ahora, pero esta última oleada ya empezó esta semana o ya desde el fin de semana.
No, ya estos apagones han empezado, no tan grandes como están anunciando de 4 horas. Normalmente los que hemos empezado hace como 2 meses son de 2, 3 horas. Le echan la culpa a que están cortando árboles o que están arreglando un poste, todo eso es mentira, son apagones. Yo los reporto siempre por Twitter, porque son apagones. Cuando llueve, también nos quitan la electricidad.
Ahora, Rebeca, estamos ya a 23 de junio, pleno verano, como ocurre todos los años. Sí. En este año, comprometido por el tema del COVID-19, ¿cuán complicado es el tema este de los apagones con toda la situación epidemiológica que hay?
No, imagínate, con la situación que hay en el país, apagones es también falta de agua en muchas casas, porque muchas casas tienen agua por la electricidad. ¿Me entiendes?
Porque es para el bombeo de la cisterna.
Bombeo. Entonces, esto va a afectar muchísimo a todo el mundo, porque ya lo de la higiene está afectando, porque aquí hay municipios como Habana Vieja que están hasta 4 días sin agua.
Increíble.
Entonces, con esa contaminación, con esa suciedad que hay en el país, porque es muy sucio todo muy sucio. Entonces, imagínate lo que nos espera. Vamos a pasar un verano fatal. Bueno, ya hoy aumentó terriblemente la...
Se rompieron los récords, Rebeca. 2.055 contagios hoy, a pesar de las vacunas. ¿Hasta dónde va esto?
Y bueno, esa es la cifra que ellos dan, que yo no confío exactamente en esa cifra, porque eso depende del número de casos que hacen, o sea, de pruebas que hacen. Yo creo que en realidad son más los casos. Pero bueno, esto cada vez está aumentando más los casos, las personas están cada vez más viejas, les afecta más todo esto. Esto está en muy malas condiciones.
Gracias, Rebeca Mosó, de la capital cubana. Desde La Habana nos vamos al municipio de Arroyo Naranjo, de la barriada de Párraga. El destacado periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar con ustedes.
Bueno, me decías hoy cuando hablábamos para presentar el espacio que aunque en Párraga, en tu zona, aún no ha habido apagones, ya en otras zonas de Arroyo Naranjo sí lo ha habido, como en La Habana, hemos estado hablando con cantidad de habaneros, en casi todos los municipios desde el fin de semana ya se desarrollan apagones, en algunos 4 horas, en otros 5, parece ser que ustedes van a correr mejor suerte que otras provincias que están alejadas de la capital, donde los apagones, Vladimir, 8, 9, 10 y 12 horas, sobre todo en horarios diurnos. Allí, ¿cuál es el escenario? ¿Qué está pasando con el anuncio de la empresa eléctrica que ya hay apagones programados para los próximos días sin especificar cuándo terminarán?
Sí, Tomás, como bien dice, ya hace alrededor de 2, 3 días el régimen cubano ha estado anunciando a través de su noticiero de la televisión estas afectaciones que van a durar 4 horas, aunque no especificaron qué zona sería ni la cantidad de días que sería, ¿no? Pero sí han estado anunciando, aunque acá en Parra, por lo menos en mi zona, todavía no se ha sentido la afectación. Pero bueno, no quiere decir esto que tampoco Parra va a escapar de esas afectaciones. Yo me imagino que en los próximos días ellos vayan turnando en la zona y en algún momento empiecen los apagones acá en Parra, porque no ha sido ni la primera ni la última vez. Pero sí, lo que llama la atención es que precisamente ellos hablan de rotura, de mantenimiento, y está dado en un momento en que el país cuenta con un déficit de combustible extremadamente alto, y entonces no se sabe si realmente son las averías que tienen estas supuestas termoeléctricas o si realmente es el déficit de combustible que está atravesando el país y el régimen no lo anuncia, no dice la verdad como tal.
Ahora, Vladimir, un punto importante. Hoy, lamentablemente, y tenemos que decirlo, según las fuentes oficiales, el Ministerio de Salud Pública, se rompió nuevamente el récord de contagios por COVID en el país. 2.055 contagios y 9.124 casos activos. Récord desde el inicio de la pandemia, reportado hoy el 23 de junio. Vladimir, este tema de los apagones, ¿cómo se complica esto con las colas, el desabastecimiento, la policía, las multas, la falta de comida? ¿Cómo lidiar con todo esto?
Imagínate, los apagones prácticamente complican aún más la vida del cubano, ¿no? Que ya está en un punto extremadamente alto las complicaciones. Y en medio de toda esta realidad, los apagones son prácticamente el estacazo final que puede sentir el cubano. Imagínate que nos remontemos a los años 90 y tanto, en pleno periodo especial, cuando prácticamente lo que habían eran alumbrones en Cuba. Entonces las personas, con este calor que está azotando ahora mismo la isla, para dormir va a ser totalmente imposible. Las personas van a llegar a las inmensas colas, a las inmensas aglomeraciones, y me imagino que eso haga presión, ¿no? Tengan estrés las personas, y incluso van a haber enfrentamientos. La situación empeoraría aún mucho más por toda esta situación, ¿no? Y pienso que el tema de los apagones es un tema clave para que los cubanos salgan a la calle, y ha sido siempre el tema principal para los estallidos sociales que han sucedido en Cuba, que han sido pequeños y por poco tiempo, pero han sucedido.
Vladimir, ¿se le ha ido el contexto este tema del COVID al gobierno?
Sí, realmente el gobierno no ahora mismo no tiene ningún control sobre el tema de la pandemia, y es precisamente por todo lo que están haciendo mal, ¿no? Yo siempre lo reitero, en los policlínicos se está trabajando mal, en los hospitales se está trabajando mal, y a eso súmale, han hecho una campaña con el tema de la vacunación, que ahora dicen que Abdala llegó al 92%, y resulta que muchas personas, después que se le ha puesto la vacuna, es decir, que se le ha puesto ya la tercera dosis, a los 2 o 3 días se enferman con COVID. Entonces no se sabe cuál es la realidad de las vacunas, no se sabe cuál es la realidad de la cantidad de contagios, porque el régimen oculta todos estos datos y nunca va a dar un dato creíble, ¿no? Un dato verdadero, para que los cubanos estén al tanto de lo que es real, de lo que está sucediendo realmente en Cuba con el tema pandemia, con el tema economía, con el tema apagones, con todo.
Gracias. En Arroyo Naranjo, en la capital cubana, al periodista independiente Vladimir Turró de La Habana. Vamos a ver si establecemos un recorrido por otras provincias, porque aparentemente los apagones ya corren desde occidente hasta oriente. Y vamos a establecer el contacto allí en Bayamo, en la provincia de Granma, con el destacado también periodista independiente y activista de derechos humanos, Roberto Rodríguez Cardona. Cardona, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los que escuchan.
Bueno, interesado en saber cómo andan las cosas por Bayamo, territorio bastante aislado en el oriente, porque en La Habana se reportan evidentemente apagones, pero solo de 4 horas en algunos lugares, pero tenemos información que en el interior del país la cosa es mucho más difícil. ¿Cómo anda el tema de los apagones en Bayamo?
Bueno, a pesar de que el régimen había dicho de que iban a tratar de afectar lo menos posible, ya comenzó la lluvia de apagones para esta zona. Ya hoy, precisamente esta misma mañana, tuvimos un apagón. Y parece que la planificación que tienen ellos sobrepasa las 4 horas. Y te doy ejemplo, el mismo domingo pasado, que se fue desde alrededor de las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde, porque la pusieron, o sea que un promedio de 7 horas, no es una planificación de 4 horas como supuestamente de aquí, sobrepasan las, y fundamentalmente los fines de semana, que están afectando todos los fines de semana.
Cardona, en medio del desabastecimiento, del COVID, de la situación epidemiológica del país, las colas, ¿cómo ustedes lidiar para la prevención de que se descompongan los alimentos con estos largos apagones? ¿Cómo resuelven este problema ustedes?
Esto es una especie de sálvese quien pueda. Como dijo Díaz-Canel una vez en un discurso, faltando respeto abiertamente al pueblo, que bueno, el que pueda, puede, y el que no, que se las arregle. Así mismo estamos nosotros. Y quiero también aclararte, aquí estos apagones están sucediendo y los están planificando supuestamente en horarios del día, que es cuando más afectan, porque es en los momentos que hace más calor y son los momentos fundamentales para la elaboración de alimentos, fundamentalmente. O te cogen, entonces te pasas toda la mañana y luego del mediodía es que puedes empezar a hacer el almuerzo, o te cogen entonces toda la tarde y ya en horas de la noche, ya todo oscuro, es que puedes entonces comenzar a hacer las comidas.
Roberto, tú tienes infantes, ustedes son padres, tú y tu esposa son padres de niños menores. ¿Cómo lidiar con este calor y estos apagones con un niño recién nacido?
Te pasa bastante trabajo, Tomás. Y te digo, mira, la leche últimamente está viniendo fluida, o sea que vas con un pomo y ellos te vacían, o sea que viene a granel, como se dice vulgarmente, a granel. Y entonces esa leche viene para dos días. Ahora en estos días la están dando simple. O sea, vas dos pomos de leche, te dan dos pomos de leche y eso te tienen que durar a los dos días consecutivos. Por lo general, el segundo pomo ese se corta. Y entonces uno tiene que estar inventando, haciendo jugo, haciendo algún tipo de refresco o algo, apelando a eso, al sirope, para completar, porque por lo general la leche se corta. Y no solamente eso, sino hay otros alimentos también que uno pasa trabajo porque no los puede guardar porque se echa a perder. Una por el calor y la otra por la falta de electricidad en determinados momentos.
Increíble. Roberto, finalmente, hay problemas también. Sigue complicado el tema del COVID en Granma. ¿Cómo están lidiando ustedes con este tema ahí en Bayamo y el desabastecimiento?
No, el desabastecimiento es una verdad. Es una cosa que, a pesar de que está generalizada, aquí en el oriente se agudiza un poquito más. Nosotros llevamos meses con los municipios cerrados. O sea, que el que vive en Bayamo no puede moverse a ningún lado. Y el desabastecimiento que hay en Bayamo, no es posible que uno, a través de amistades o familiares que vivan en otro municipio, con los que anteriormente uno podía visitarlos y conseguía, no sé si ibas a Río Cuarto, conseguías arroz, si ibas para allá, conseguías maíz, si ibas a Jiguaní también, o vianda. Eso no se puede hacer. Entonces es que estar apelando a lo poquito que sacan, que es tan poco, que la cola son inmensa y por lo general nunca alcanza. Nunca alcanza. Hay que estar apelando. También le tienen una guerra los inspectores por los supuestos elevados precios, pero es que si no lo pagas esos precios no lo encuentras en ningún lado. Y,
o sea, tú estás hablando de la guerra contra los carretilleros.
Sí, contra carretilleros y contra porpistas, sí. Sí. Y entonces los multan aparentemente por los altos precios, pero cuando tú vas a un establecimiento estatal, los precios dan miedo también. Entonces, ¿dónde están los precios abusivos? Si quienes comenzaron con los precios abusivos fue el mismo gobierno.
Increíble. Gracias, Roberto Rodríguez Cardona, en el territorio de Bayamo Granma, para nuestro espacio. Y vámonos directamente a la capital cubana. Un placer, como siempre, y las gracias. La presentación de la opositora cubana, la economista Marta Beatriz Roque y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, hablando en números económicos, usted que es economista, ¿hacia dónde nos conlleva la ecuación esta de cifras récord de casos de COVID-19? Se reportaron durante esta jornada otro récord roto, 2.055 nuevos contagios en el país y 9.129 casos activos en toda la nación, ante el anuncio del gobierno cubano de que ya empezaron escalonadamente los apagones. Ya hay en varios municipios de la capital y sobre todo en las provincias del interior del país que se triplica el número de horas de los apagones. ¿Hacia dónde nos puede conducir esta ecuación, Marta, de COVID, colas, desabastecimiento y ahora apagones en medio del calor?
Sí, Tomás, todo el mundo sabe que la situación del país es muy difícil. La dictadura trata por todos los medios de entretener a la gente con cualquier cosa. Y desgraciadamente, en la mayoría de los casos, lo consigue. Por ejemplo, ahora, en este momento, el entretenimiento es la vacuna contra el virus chino. Hay que, de verdad, estar loco, yo digo, por ponerse una cosa que ni está certificada, ni tiene un estudio posterior que diga, bueno, tiene estas afectaciones, etcétera. Y sin embargo, la población se lo pone. Eso es parte de lo que utiliza esta dictadura para convencer a la gente y además de eso, para adoctrinarla y lavarle el cerebro. Pero eso no puede durar mucho más, porque es que las personas están viviendo en una condición precaria totalmente. Y además de eso, tú has dicho que faltan muchas cosas, pero también faltan las medicinas. La gente no tiene una pastilla para un dolor de cabeza. Y todo eso es tremendamente lamentable, porque va añadiendo problemas y problemas y problemas a la situación social.
Ellos han evitado, La Habana, Marta, tú eres habanera, es el epicentro político y social del país. Ellos han luchado todo lo posible por decir que no tienen combustible, han evitado las largas horas apagones en La Habana, aunque no lo han logrado. Justifica que están talando árboles, que se rompió una tubería, que un pajarito chocó con un cable eléctrico. Cualquier argumentación para no decir lo que realmente está pasando, que no hay plata ni hay combustible. Sin embargo, los apagones están ahí, ya son una realidad. Esto puede tener un impacto social en el verano, que siempre, por naturaleza, es bastante caliente en el país.
Sí, exactamente. El mes más malo del verano que hay en Cuba es agosto. Agosto es un mes sofocante aquí en el país, independientemente que en estos momentos la situación del calor es bastante agobiante. Pero al calor le puedes añadir que si no tienes electricidad no vas a tener agua fría. También le puedes añadir de que no tienes nada que comprar para hacerte un jugo, un refresco, algo que te refresque en el calor. Y todo esto está también junto con el problema de que el jabón que dan para bañarse no alcanza. Si tú tienes que bañarte dos veces al día, una será sin jabón y la otra con jabón. Y todas estas cosas y todas estas dificultades con las que vive el cubano, y yo diría no vive, sino mal vive, porque esto no es vida, Tomás. Estar así durante el día con un problema, con otro, para donde quiera que te vires tienes un problema. Pero esa no es la cosa. La cosa es que el problema no tiene solución. Y si tú me dijeras, bueno, tengo un problema, pero en cualquier país del mundo puede tener un problema, pero trabajas y trabajas y trabajas y llega un momento que solucionas el problema con tus propios ingresos. Pero aquí ni con tus ingresos no lo vas a solucionar. Por consiguiente, yo pienso que estos meses que se avecinan y el cúmulo de situaciones problemáticas que tiene la población, pues indiscutiblemente va a tener alguna repercusión.
Marta, finalmente, en un minuto, algo más que nos queda. Tú hablabas de La Soberana. Súbitamente, en el muestrero 2 a 3, sin tener certificación, subió raudo y veloz, súbitamente, del 60 y algo por ciento de efectividad al 92. Esto, sin certificación internacional, por cierto, quería ponerte a coalición que la vacuna rusa Sputnik, que incluso la Sputnik se comercializa en Argentina y otros países latinoamericanos, se niega la Organización Mundial de la Salud a certificarla. Imagínate tú, La Soberana, Marta.
Sí, pero cuando tú ves la lista que ellos hicieron, La Soberana está en cuarto lugar, después de las tres americanas, porque la obsesión de esta dictadura es competir con los Estados Unidos de América, que pudieran bien competir, además de en todas estas cosas, en ser una democracia, en darle mejor vida a los cubanos, en abrir las libertades políticas y sociales. En eso pudieran competir también, pero eso no les interesa. Les interesa competir en deporte, ir para allá para las Olimpiadas y sacar un espacio mayor que los Estados Unidos, o les interesa estar aquí compitiendo en esta bobería de una vacuna que no permite comprar medicinas, porque el dinero de la compra de medicinas hay que dedicárselo a la vacuna. Y en definitiva, Cuba tampoco tiene certificada su candidato vacunal, lo que implica que lo va a seguir usando así sin que sea certificado por la propia ONU. Y como tú decías, empezó con el 62% hace tres días y al día siguiente de pronto cambió al 92,8%. O sea que esas son cosas que no se pueden creer. Indiscutiblemente, solo los tontos en este país se tragan eso.
Gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roca Cabello. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este miércoles 23 de junio, mitad de semana, aquí en Radio Martí, el agradecimiento, pues Tomás Cardoso con todos ustedes en compañía de nuestro técnico Víctor González y la producción a cargo, como de costumbre, de Patricia Martínez. Vamos a seguir este recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional, poniendo en perspectiva la realidad del país nacional, no lo que dicen los medios oficiales cubanos, que han dicho que solamente los apagones programados, producto de reparaciones y averías, sin especificar las causas en los próximos días, alcanzarían las 4 horas. Sin embargo, cubanos entrevistados ya en este espacio hoy han dicho, sobre todo en el interior del país, que los apagones alcanzan mucho más de las 4 horas. Vámonos ahora a Santiago de Cuba, la segunda ciudad en importancia del país. En el territorio oriental, el contacto con el activista y uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, aparte del COVID, como hablaba usted hace un par de días con nosotros, y el panorama del desabastecimiento, en medio del calor que me imagino que agobia ya, llegando julio a Santiago de Cuba, ya hay apagones en Santiago. ¿Cómo andan los apagones programados y por cuántas horas? ¿Qué está pasando con este tema, Ovidio?
Bueno, realmente la situación se agrava cada vez más para el cubano. Esto de que, como ya usted dice, estamos en pleno verano, el calor es abrasante y la situación es bastante evidente. Los apagones, ejemplo, ayer mismo en la ciudad de Santiago de Cuba, en diferentes partes, fueron por más de mediodía hasta casi las 6 de la tarde en diferentes lugares, como ejemplo, Micro 9, reparto en el distrito José Martín, acá en el reparto Vista Hermosa, Altamira, así estuvo como aproximadamente cuatro horas, pero ya realmente se pasan del horario adecuado, donde que realmente es algo que es muy sofocante y
pero
para los seres humanos.
Claro. Pero Ovidio, por el día es el peor momento para quitar la luz, porque es donde más calor hay.
Sí, es terrible. La gente teme que le quiten la corriente, no tanto en el día como en la noche. Hay quien expresa y dice, ay, si me la quitan en la noche, que es la hora de dormir. Pero es que si la quitan en el día, se siente igual la situación. Es difícil. Los alimentos también se corrompen rápidamente. Porque imagínense, en medio del calor abrasante, sin que quiten la corriente, en medio del calor que está sucediendo, los alimentos, el que no puede tener un lugar donde mantenerlo en el frío como tal, rápidamente se corrompe.
Imagínate. Oye, Evidio, imagínate tú, después que llegas una cola esa de 5 o 6 horas, resistor, eso no tienes ni cómo refrescarte ante un ventilador.
No, terrible la situación, verdaderamente. No sé, dicen que era cuestión de avería. Vamos a ver, esperemos que Dios permita y no haya ningún tipo y se resuelvan pronto estas situaciones y podamos pasar realmente un verano como merecemos los seres humanos.
Bueno, tú sabes, mi querido Ovidio, que siempre las averías en el verano huelen a falta de petróleo, pero el gobierno no se atreve a decir esto.
Así mismo, es ahí donde está la situación. Siempre culpan que es alguna avería, pero siempre pasa en estos tiempos, en el momento cuando más falta hace tener que podamos disfrutar todos de una, porque verdaderamente este es el momento más difícil, los ventiladores. Ahora las personas pensando en ahorrar, las personas como tal por el costo de la electricidad, que es terrible el pago, como quiera que sea, tienen que pararse y sentarse delante de un ventilador cuando más lo necesitan. Y sin embargo, el ahorro ahora es obligatorio porque no hay la corriente, el fluido eléctrico. Cuando más lo necesita, te lo quitan.
Gracias, Ovidio. Martín Castellano en Santiago. Nos vamos al polo opuesto, el occidente del país, en la capital pinareña. El activista de derechos humanos, José Rolando Cázares. José Rolando, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, y gracias por estar en este programa.
Bueno, Pinar del Río sigue cuesta arriba con los casos. Hoy reportaron 111 casos también, pero ahora se suman los apagones. ¿Ya llegaron los apagones a Pinar del Río?
Bueno, en el día de ayer hubo un apagón y hoy se pronostica posiblemente que haya hoy, pero bueno, hasta ahora no se ha habido. Ahora lo que sí ha habido es que la fuerte lluvia que ahora que están cayendo, está en lluvia ahora aquí en Pinar del Río, como puedo oír, no sé si estaba bien. Y con respecto al COVID, sí estamos en aumento en la provincia, todavía se continúa la provincia cerrada. El cierre de la provincia es continuo, no hay movimiento a los municipios aledaños como San Juan y Martínez, San Luis, Sandino, con la peor incidencia de COVID. Hay una cantidad de infectados en los municipios de Sandino y eso es lo que se ve, sí, es desabastecimiento y los problemas con la alimentación en la ciudad.
Ahora, ¿cuántas horas se fue ayer la luz, José Rolando?
Bueno, ayer se fue más o menos 2 horas y media. No llegó a las 4 horas que se está pronosticando.
Ahora, te pregunto yo a ti, ahora estos apagones que van a escalonar hasta no se sabe qué fecha, por los próximos días, ¿cuánto complica esto con las colas, el desabastecimiento, la salidera a la calle y las restricciones que hay? ¿Esto añade más problemas?
Claro, añade más problemas y más problemas, como decimos, al ciudadano a mí. Porque, por ejemplo, ahora con el lío de las colas, de comprarle el poco de pollo que te dan ahí, que tienes que cuidarlo para el tiempo que te toca, porque sabemos que no es periódicamente, puede tocarte el periódico 2 semanas, 3 semanas. Y con el problema de la electricidad, sabemos que las casas del cubano hoy, promedio todo, está sustituido por equipos eléctricos. También el mantenimiento de la cocción de los alimentos va a ser un problema también para los niños. Y el corte de electricidad de estas 4 horas podrá traer bastantes problemas para las amas de casa en ese sentido.
Gracias, José Rolando Cázares, ahí en Pinar del Río para nuestro espacio. Vamos a ver si logramos el contacto en Moroncio de Ávila con Dairis González Ravelo, que acaba de salir de un centro de aislamiento luego de pasar 6 días aislada por COVID-19. Finalmente dio negativo, afortunadamente, y ha salido para que nos cuente cuál es el escenario que se encontró de regreso a su casa, donde hay apagones, están fumigando por la situación del dengue, del COVID, el desabastecimiento, en fin, la situación bastante complicada en la provincia de Ciego de Ávila, y para eso pues nos proponemos allí hablar con Dairis González Ravelo, activista de derechos humanos, periodista independiente en el territorio avileño. Nos vamos ya a Morón, en la provincia de Ciudad de Ávila, el contacto allí con la periodista independiente, Dairis González Ravelo. Dairis, gracias y buenas tardes.
Oye, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, oye, suenas mucho mejor. La verdad que el salir nada más del centro de aislamiento te mejora 50%.
Es que no hay nada que se compare con la libertad, hijo.
Óyeme, Dairis, llegaste a la casa, pero hay apagones. ¿Qué está pasando con la electricidad?
Bueno, lo que está pasando yo no sé, lo que sucede es que el apagón es todos los días, en diferentes horarios, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, o de 12 del día a 4 de la tarde.
Es básicamente
los horarios que se están yendo.
Básicamente el día entero sin electricidad. ¿Y cuál es la repercusión de esto para ustedes, las amas de casa? ¿Se echan a perder los alimentos?
Bueno, aparte que se echan a perder los alimentos, tampoco podemos cocinarlos, porque el que tenga fogones eléctricos, eso, ¿de qué va a cocinar? Yo me salvo porque tengo petróleo y puedo cocinar, pero el que no tenga el petróleo, no tenga cuota de petróleo, ¿cómo va a cocinar? Porque el petróleo está carísimo por el mercado negro.
Oye, Dairis, y ayer cuando llegaste, estaban fumigando ahí en la cuartería. ¿Por qué fumigaron?
No entendemos. Yo eso no lo acabé de entender nunca. En primera, no entendí cómo fue que vinieron a fumigar con tantas patrullas, boinas negras, caballitos de esos, de motores. Esto fue un oeste, dice mi esposo ahí, porque según dicen, si no querían fumigar, pero ¿cómo no vamos a querer fumigar? Eso es salud para nosotros. Además, después de 10 días yo ya ingresada y con el COVID, es que vinieron a fumigar, ya prácticamente el día que yo vine. Y ahí es que le hicieron el PCR también a mis hijos, y a mi mamá y a mi esposo.
¿Cuándo está el resultado? ¿Cuánto hay que esperar ahora para el resultado del PCR este?
No sé, a mí ni me han venido a avisar si fue positivo ni negativo. Dicen que si es positivo, no, los vienen a buscar.
Ven acá,
pero
y la, oye,
nada preparado.
Por eso, ¿y la niña cómo está? Que tú me dijiste, estando todavía en el centro de aislamiento, que estaba...
Déjame, Eva, que debido a la mala digestión también y a los parásitos, seguro fue provocado la fiebre, pero no tiene más síntomas y está bien. De actitud, la niña está bien, mi esposo y mi mamá también, vamos a ver qué pasa.
Ven acá, ¿y ya tú estás saliendo a la calle a buscar comida otra vez?
Claro, en estos momentos ando en eso, porque mi casa estaba pelada. Y ando en la calle buscando comida, porque tengo que salir a buscarse, imagínate.
¿Y el desabastecimiento?
Nadie me la lleva.
El desabastecimiento es a total, Dairis.
Imagínense que esto es hasta las 12 nada más, aquí todo está abierto hasta las 12 del día. Entonces todo el mundo sale temprano para poder comprar, pero no alcanza. Porque cierren a las 12 y es mucha gente en la calle comprando comida.
Ok, Dairis.
Hasta las 12.
Bueno, mucha suerte y nos mantenemos en contacto. Gracias. Dairis González Ravelo, ahí en Morón, Ciudad de Ávila, en su bicitaxi, cuesta arriba y cuesta abajo, buscando qué resolver para alimentarse en el territorio moronense. Hay una situación complicada en el importante municipio de Vanes, en la provincia de Holguín. El municipio ha sido cerrado nuevamente por un rebrote de COVID-19. Y vamos a ver qué nos puede contar un activista de derechos humanos en el territorio de Vanes. Se trata de William Tamayo, que vive ahí. Vamos a esperar, nos dice la producción, que aún no establece el contacto. Ha estado lloviendo en el oriente. Y también, bueno, pues vamos a ver si podemos establecer la comunicación con él allí para que nos diga, que nos alertó de que el municipio nuevamente ha sido cerrado por un rebrote. Los casos en el territorio de Holguín también subieron. Durante las últimas jornadas, ayer, hoy, no se reporta entre los de mayores territorios, pero sin embargo, Vanes, sí lo tenemos confirmado, ha cerrado el municipio totalmente, no se puede entrar ni salir del municipio, hay restricciones para salir a la calle, sumado a que ya también llegaron los apagones al territorio holguinero. Vámonos directamente a Vanes, en la provincia de Holguín. A esta hora de la tarde, el contacto con el activista de la Alianza Democrática Oriental y también periodista independiente, William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba al Día, a quienes nos escuchen a esta hora de la tarde.
Bueno, cerró Vanes nuevamente. ¿Cuáles son las nuevas restricciones y por qué?
Bueno, nuestro municipio, las autoridades antigubernamentales cerraron porque ya son 24 casos de positivos del COVID-19 y cerraron a todo Vanes. Entonces, a partir de las 2 de la tarde, PM, ya nadie puede salir a la calle. Según ellos, porque será multado a 5,000 pesos de multa. Cuando sabemos, Tomás, que este pueblo tiene que andar obligatoriamente en las calles porque no hay alimentación. En primera, el Estado cubano no tiene nada que ofertar, ni en centros gastronómicos, ni en mercados estatales, en sí, no hay nada. Tomás, decirte que estamos pasando tremenda hambruna nosotros los cubanos, ya no sabemos cómo sobrevivir, en todos los términos. Sin medicamento tampoco, Tomás, porque ya es triste cuando las personas van a un hospital por infecciones, por cualquier cosa, Tomás, y no hay nada para atender. No hay anestesia, no hay guantes, no hay jeringuilla, no hay nada, Tomás. Ya los médicos no saben ya qué hacer.
Bueno, pero fíjate, ahora resulta ser que se ha sumado una situación nueva. Desde el fin de semana, la empresa Unión Eléctrica de Cuba anunció que a partir de ayer martes hay apagones ya programados para los próximos días. No se sabe cuántos días, según ellos, porque hay afectaciones por averías. Se prevé, según la nota, que los apagones pudiesen durar 4 horas. Pero sobre todo en el oriente del país, los apagones casi están durando el día entero. ¿Ya hay apagones en Vanes?
Bueno, Tomás, decirte que en nuestro municipio de Vanes, hace más de una semana, que nos están cortando el circuito eléctrico. Mira, empezaron primero en las horas de la madrugada, llevándose a la corriente, cuando hay una inmensa calor, Tomás, y una mosquitera terrible, y nuestro municipio está contaminado de dengue, y personas que están llenas de sarna y escabiosis, que no saben cómo vivir y dormir, Tomás, y la calor es inmensa. En estos precisos momentos, aquí estamos sin fluido eléctrico, sin nada, Tomás.
¿Desde qué hora se fue la luz hoy?
Bueno, ya ahora a las 3 de la tarde va a ser 3 horas que se la llevaron.
Y esto más o menos es lo que está pasando diariamente.
Sí, diariamente, Tomás. Y los apagones no son de 4 horas. Los apagones son el día entero. No es como ellos dicen.
Ahora, William, esto es un panorama. Hablábamos con Roberto Rodríguez Cardona en Bayamo. Igual es el día entero de apagones. William, el día entero. Hay personas que tienen niños pequeños con ese calor, sin electricidad y haciendo cola en la calle. Aquello es un infierno.
Así mismo, Tomás. Es triste la situación, Tomás. Porque, como vuelvo y te repito, niños que están llenos de escabiosis. Personas bueno, que no aguantan la picazón, Tomás. Yo quisiera que tuviera. Parecen llenos de ñañara, que no pueden y vayan. Eso es terrible, Tomás. Tú ves en la calle rascándose. Parecen como perritos sarnosos así en la calle, así. Eso da lástima ver, Tomás.
Ahora, William, eso es altamente contagioso.
Sí, como que no. Es una enfermedad contagiosa. Eso se pega.
Y
Van entero está con esa enfermedad de escabiosis y la sarna.
Y no hay permetrina.
No, aquí no, Tomás. Mira, Tomás. La palabra es esta, Tomás. La dictadura no tiene nada, nada, nada. Los hospitales están colapsados. No, aquí las farmacias están sin medicamentos. Aquí no hay nada, nada. Las personas están acudiendo a hierbas medicinales. Ustedes que se están untando hasta cepa de plátano, miel de huira, así, cosas así, para poderse matar a la sarna esa que tienen. Porque ya eso es criminal, Tomás. Porque no hay nada en los hospitales. Entonces, Tomás, hay personas que están en los hospitales por infecciones faciales y le han metido bisturí a sangre fría, porque no tienen anestesia con qué sacarle esa infección. Entonces, personas que están yendo a la clínica dental aquí, que es en el policlínico de César Forney, y tú sabes lo que le han dicho. Bueno, si usted quiere, le sacamos el diente a sangre fría porque no tenemos anestesia, ni guantes, ni nada. Aquí no hay nada. Si usted lo desea así, oiga, Tomás, como estamos viviendo nosotros los cubanos. Infecciones vocales, personas que están allí infectadas, que ustedes miran la boca, son tumoraciones grandísimas en la boca. Y no hay nada con qué curarlo. Eso es terrible lo que estamos viendo los cubanos. No sé cómo estamos vivos. Estamos vivos bajo la misericordia de Dios.
Increíble.
Y al gobierno no le importa nada.
Increíble. Gracias, William Tamayo. En Vanes, en la provincia de Holguín. Y vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de hoy. No podía faltar el testimonio desde el oriente del país, la más oriental de la provincia cubana, Guantánamo, en la ciudad capital. El contacto allí con el activista de la Unión Patriótica de Cuba y también de People of Need, Henry Coto. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que hacen este gran programa.
Bueno, queríamos saber, porque el gobierno anunció desde ayer apagones en el país entero. Ha dicho que el promedio de los apagones serían de 4 horas. Parece ser que lo que no dijo el gobierno es que ellos van a aplicar las 4 horas en la capital cubana, que tiene más de 2 millones de habitantes, y es donde más concentración de personas hay en Cuba, y es el epicentro sociopolítico del país. Pero hemos hablado con personas en otras provincias, en Pinar del Río, en Bayamo, en Las Tunas, en Granma, y ahora vamos a hablar contigo en Guantánamo, donde exceden los apagones de las 4 horas. ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad ahí en Guantánamo?
No, pero es que aquí los apagones, muy clara lo que tú dices, ¿no? Aquí en la ciudad de Guantánamo los apagones no es de ayer. Los apagones aquí vienen ya hace más de 4 días. Están habiendo apagones de 4 horas, de 5 horas y hasta de 6 horas. En la zona del Caribe, en la zona azul, en los municipios. He tenido el informe de personas que me llaman, me dice: Henry, no hay corriente desde las 6 de la mañana y son las 1 de la tarde y todavía no ha llegado la corriente. Y recordemos que ahora estamos en pleno verano y que los centros de aislamiento están llenos de personas con COVID, personas que están necesitadas de atención médica, y que haya una verdadera atención médica con calidad. Y si tú vas a los centros de aislamiento sin corriente, estas personas primeramente no van a tener agua, porque el agua se bombea por bombas eléctricas, y entonces eso está afectando seriamente la salud de estas personas que están en los centros, porque los familiares lógicamente están preocupados por la situación que están teniendo estas personas en esos lugares. No tienen agua, y para entrarle un alimento, para entrarle algo, es un problema con los mensajeros, con las cosas. Y entonces ahora, en medio de este verano tan caluroso, vienen los apagones, cuando la realidad es que el gobierno no tiene dinero ni combustible para generar electricidad. Esa es la situación real, que el gobierno cubano no tiene dinero, no hay combustible. Recordemos que hace unos días Manierca anda por Venezuela tratando de resolver los problemas de la economía y del negocio y los tratados que ellos hacen por detrás, para ver si resuelve otra gota de petróleo. Pero la realidad es que los apagones han llegado simple y llanamente porque no hay dinero, la economía está totalmente devastada, y quien está sufriendo todo esto es el pueblo guantanamero en su totalidad. Los apagones están siendo en toda la ciudad de Guantánamo, y no es de ayer que salió en la televisión. No, esto es una cosa vieja. Esto ya, vuelvo y te repito, lleva más de 4 días que está sucediendo. Lo que sucede es que las redes sociales han llegado para que el cubano exprese un poquitico más lo que está pasando. Y entonces, al ellos ver que en las redes sociales hay tanta denuncia sobre los apagones, es que ellos han decidido hacer una nota o dar una pequeña explicación, que todo el mundo sabe que es una falsa, porque los apagones no tienen horario, ni te avisan tampoco siquiera. Las personas, las madres cubanas no saben, imagínate tú, todo el mundo sabe que hay serio problema con las balitas de gas, y que no hay balitas de gas, y que la infraestructura de Cuba de para cocinar y para todo es eléctrica, porque el gas es un pequeño grupo en todo el país que recibe gas, ¿entiendes? Y entonces es la situación, los cubanos están...
Entonces, Henry, la gente le tiene que echar mano a la leña otra vez.
La gente está cocinando con leña, ¿no? Es que la gente lo está haciendo. Y lo bonito es que la gente lo está haciendo como especie de una protesta. Mucha gente están poniendo la hoguera esta de leña, le están poniendo la cera. Y ponen una olla y empiezan a ablandar la comida del macho, porque ahora eso se ha hecho. Volvimos de nuevo, lamentablemente, hemos vuelto de nuevo a los años 90. Ahora todo el mundo está buscando un machito, un pollito, algo para inventar. Entonces la gente cocina allá afuera, ponen a calentar el agua, hierven agua en eso, por el problema de los parásitos, y tratar de que el agua sea lo mejor posible para consumirla. La gente lo está haciendo en la calle, porque imagínate, dentro de los apartamentos, te hablo, porque yo vivo en un reparto. Tú dentro de un reparto, de un apartamento de un edificio, tú no puedes hacer una hoguera de leña, pero la gente sí lo está haciendo. El carbón está a 120 pesos. Mira los precios que han cogido, y entonces la gente, aparte de que no hay alimento, aparte de que no hay transporte, aparte de que tenemos la problemática de la COVID, ahora se nos suma el problema de la corriente.
Ahora, Henry, ¿120 pesos la lata o el saco de carbón?
Un saquito de 3 latas aproximadamente. ¿Entiendes?
Ahora, Henry, ¿y cómo lidiar, Henry? Porque es importante lo que tú vas a decir. ¿Cómo lidiar con estar cocinando frente a la casa, con carbón, inventando, en medio del rebrote del COVID? ¿Dónde están las medidas para controlar el rebrote?
No, pero es que las medidas no existen, porque si ya te estás viendo que no hay combustible para generar energía, para tratar de que las personas tengan mejor calidad de vida. ¿Cómo puedes pensar de que hay medidas para el problema de la COVID? Las personas están haciendo lo que pueden, lógicamente. Las personas no le interesa nada eso de los aplausos a las 9 de la noche. Eso hace años que se fue aquí a Guantánamo. Eso de que estar respetando, la gente no respeta nada. La gente va a las colas y se tiran uno arriba de otro porque saben bien que los paquetes de pollitos que llegan, nunca llegan completos. Y entonces la gente está luchando, la gente está tratando de ver cómo subsiste, y debido a eso es que también han habido los grandes aumentos de casos de COVID en la provincia de Guantánamo.
Ven acá, Henry, ¿y también hay falta de agua en Guantánamo con esto de la falta de electricidad?
Repíteme la pregunta. Que si hay
falta de agua también producto de que no hay electricidad.
Por supuesto que sí, ya te estuve explicando que la infraestructura hidráulica de este país depende obligatoriamente del bombeo de agua por motores, ¿entiendes? Te pongo el ejemplo, en mi barrio cuando se va la corriente, no hay agua, y entonces si la corriente llega, no importa la hora que llegue, mira para que tú veas qué cosa más loca la de los dirigentes y la gente que de los locos que están en el gobierno de este país. Si la corriente llega a las 7 de la noche y tú por la mañana no hay corriente, la lógica sería de que se empezará a bombear agua por lo menos quizá hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. No, Pipo, eso no funciona aquí en Cuba. Eso te dejan sin agua y al otro día, si hay corriente, bombean. Es decir, que ellos pueden meter un periodo de 2 o 3 apagones y tú no recibir una gota de agua en tu casa. Y entonces todo el mundo va con cubos. Mira, eso es otra cosa muy importante que tú me acabas de decir. Las personas van con cubos, todo el mundo, un reparto entero para una cisterna. Y meten cubos, y meten tanquetas, y lata con soga, ¿entiendes? Un tanquecito de agua ahora se ha puesto en 120 pesos, un tanquecito de agua, ¿entiendes? Porque no hay agua, no hay corriente, no hay agua. Y lógicamente el estado del cubano es un estrés total, están completamente, hay personas que se han refugiado en el alcohol. Todas las esquinas de Guantánamo están llenas de jóvenes. Yo quisiera que estos programas fueran televisivos, para que las personas vieran ahí plenamente, como todos los jóvenes, increíblemente muchos han ido a la vida del alcohol, las mujeres, a ver cómo resuelven medio litro de aceite, un pan. Ahora mismo, acabo de leer, en donde yo vivo, en un centro comercial, que ellos le llaman centro comercial, que no es ningún centro comercial, es donde hay las tres bodeguitas que le venden al reparto obrero, en la ciudad de Guantánamo, un cartel que dice, a partir de hoy 23, el pan de la panadería de pan especial va a ser por libreta. Eso está puesto ahí. Eso todo el mundo lo sabe, ¿entiende? Y entonces, esa es la situación que hay con la ciudad de Guantánamo en este momento.
Cómo no, gracias Henry Cuoto Guzmán, directamente desde Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Así concluimos nuestro programa de Cuba al Día en este compromiso informativo, este miércoles, mitad de semana, 23 de junio, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Víctor González y, por supuesto, a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí. continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto.